Demos un saludo, como ya nos invitaba Oscar, demos un saludo a la perfecta discípula, aquella en cuyo corazón y en cuyo vientre se hizo posible la palabra para todos nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me llama la atención que últimamente he recibido varias invitaciones para predicar sobre sanación y sobre perdón. Eso puede verse como una mala noticia. Cuando muchas personas piden sanación, quiere decir que muchas personas se sienten heridas o se sienten fracturadas, rotas por dentro. Pero también lo podemos ver como una buena noticia. Cuando nosotros nos orientamos hacia la sanación, nos ponemos ciertamente en el camino de ser reconstruidos por Dios. Así que vamos a dedicar este día a ese itinerario de perdón, de reconciliación, de restauración. En la canción que tuvimos al Espíritu Santo utilizábamos cuatro verbos. ¿Cómo es que dice? Ah, pero canten, ustedes no cantaban. Bueno, recordemos los verbos, ya estamos como en el mismo tono. ¿Cómo es? Purifícame, lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Fíjese esos cuatro verbos. En esos cuatro verbos está bien descrita la sanación. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame. Eso es lo que nosotros deseamos recibir. Pero lo más hermoso es que eso es también lo que Dios nos quiere dar. Es decir, Dios nos quiere purificar. ¿Qué sigue?
Lavar,
renovar, restaurar. Esa es la obra que Dios hace en nosotros. Nos purifica, nos lava, nos renueva, nos restaura. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro tema en este día? Porque gracias a Dios hay buen tiempo. Este es un día que nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Este tiene que ser un banquete de su amor y de su gracia. Tiene que ser un banquete. Observemos esta palabra que Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan capítulo 10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia, en abundancia. Jesús no dijo, yo he venido para que sobrevivan. Yo he venido para que aguanten otro poquito. Yo he venido para que resistan. Dijo, para que tengan vida abundante. Vida abundante. Y de esa abundancia de vida necesitamos empezar a hablar. Entonces, ¿cómo distribuimos nuestro tema? Tenemos tres enseñanzas, básicamente. La primera, vamos a responder a esta pregunta, que extrañamente se trata y se discute muy poquito. ¿Qué es estar sano? Porque hablamos de sanación. Se supone que la sanación es un proceso. Ese proceso nos lleva a una sanidad o a una salud espiritual, emocional, mental, delante de Dios, física también. ¿Qué es estar sano? A eso nos vamos a dedicar en un primer momento. La segunda charla, otro tema que considero de mucha importancia. ¿Por qué no nos sanamos? ¿Por qué? ¿Qué está frenando la sanación? Por ejemplo, una cosa que ya ustedes la tienen muy clara es que en la medida en que una persona se deja llenar de resentimiento, frena un proceso de sanación. El resentimiento es un freno espantoso a la obra de Dios. Y lamentablemente hay personas, hay ocasiones en que nos amarramos a un muerto y por eso no recibimos la vida. Entonces, tenemos que denunciar los enemigos de la sanación, es decir, tenemos que hablar de aquellos que nos frena en el camino de esa purificación, de ese lavado en misericordia, de esa restauración, de esa renovación que Dios quiere hacer en nosotros. Y en tercer lugar, vamos a mencionar los pasos que podemos dar para nuestra sanación, especialmente con una orientación que la requiere nuestro país, nuestra sociedad, nuestro mundo, especialmente en el área del perdón y de la reconciliación. La palabra que más sale en las noticias cuando se trata de violencia, especialmente violencia doméstica, es la palabra intolerancia. ¿Se han dado cuenta ustedes la cantidad de veces que sale esa palabra en las noticias? Las muertes por intolerancia. Sucede a veces que hay un pequeño roce entre dos vehículos en la carretera y los dos conductores se miran y ninguno de los dos se atreve a salir porque no sabe si el otro es un intolerante. ¿Qué tal que yo le vaya a decir algo? Y esas fueron mis últimas palabras. Hay una epidemia de intolerancia. Yo les digo una cosa, y la digo como testigo de una familia, bendito sea Dios, la familia en la que nací y crecí. En toda familia, en toda pareja, necesariamente hay roces, dificultades, ¿cierto? En todas partes hay peleas, incluso heridas. La pareja sin perdón no tiene futuro. La familia sin perdón no tiene futuro. Por eso necesitamos orientar nuestro tema de la sanación mucho hacia el perdón, y eso lo vamos a hacer en la tercera parte. Entonces son tres partes. Primero, ¿qué es estar sano? Segundo, los enemigos de la sanación, lo que nos bloquea. Y tercero, los pasos que podemos dar. Vamos con el primer punto entonces. ¿Qué es estar sano? Y yo empiezo aquí con una anécdota de un amigo mío, ya de cierta edad, pero es difícil decir cuánta edad porque quizá alguien aquí ya tiene esa edad. Entonces, vamos a decir solamente que era de avanzada edad y cada uno interprete como quiera. Y le pregunto, bueno, ¿y qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Y me dice, regular, padre, regular. ¿Por qué regular? Yo tratando como de dar ánimo, ¿no? Y se le veía bien vaciado, bien mal, pero uno trata de dar ánimo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué regular? ¿Por qué mal? Y dice, ay, padre, ¿por qué? Lo que no duele, ya no funciona. Lo que no duele, ya no funciona. A veces es bueno empezar por el opuesto de lo que uno quiere comentar, ¿cierto? Vamos a hablar de qué es estar sano. Y yo creo que esa anécdota de este amigo mío de avanzada edad, y queda así en puntos suspensivos, esa anécdota nos dice lo que no es la salud. Lo que no es. Es decir, uno sabe que no está sano cuando sucede ¿qué? Cuando hay dolor o cuando lo que debería funcionar no funciona. Entonces, en sentido positivo, estar sano debe consistir en una sensación de bienestar y de paz, y debe consistir en una capacidad de desarrollar las propias potencialidades. Recuerda que tú, querido hermano, querida hermana, recuerda que tú has recibido del Señor toda una cantidad de potencialidades. Dentro de ti hay maravillas. Acuérdate lo que dice la Santísima Virgen en su cántico, Lucas capítulo 1. El Señor hizo en mí maravillas, maravillas. Y eso lo puedes repetir tú y lo puedo repetir yo. El Señor no hace tonterías, trivialidades. Y como decía una calcomanía, el Señor no hace basura. El Señor hace maravillas. El Señor ha puesto en ti semilla de cosas maravillosas. Y esos talentos, esas potencialidades, están llamadas a crecer y a florecer. Entonces, estar sano es tener una sensación general de bienestar, tener una sensación general de paz y tener la oportunidad, tener el camino para desarrollar las propias potencialidades. Ahí van tres elementos, pero nos hacen falta todavía otros dos. Y ahí vamos a completar los cinco elementos que son como la descripción, el perfil de una persona sana. Bienestar, dijimos, paz, desarrollo de las potencialidades, luego le encontramos una palabra más corta a eso, pero por ahora dejémoslo ahí, capacidad de desarrollar las potencialidades, y nos faltan dos. Hay una que es muy importante. Cuando este predicador internacional, predicador católico con un estilo muy característico, que ustedes lo deben haber oído mencionar, Neil Vélez. ¿Han oído hablar de Neil Vélez o han estado en algún evento con él? Neil Vélez yo lo aprecio mucho, somos buenos amigos. Él tiene su estilo muy peculiar que a veces a mí me produce como un poco de impresión. El hombre sale a ese escenario pues a pelear con el demonio como sea. Es muy, muy especial, muy vigoroso él. Y él predica mucho sobre esto de sanación y sobre todo sanación física. Una cosa que hace Neil Vélez con frecuencia en sus eventos es decirle a la gente después de una oración, sobre todo una oración intensa, invocación del Espíritu Santo, el poder de Dios que obra en tu vida, y después de que han orado y orado, les dice Neil Vélez esta expresión, se la he oído varias veces: revísense, revísense. Y revísense, ¿qué es? Por ejemplo, usted no podía mover una determinada rodilla. Por ejemplo, yo sé que ninguno de ustedes puede mover esta rodilla. ¿Por qué? Porque es mía, ¿no? Entonces Neil Vélez les dice, revísense, porque quizá usted no podía mover esta rodilla y ahora sí puede. Revísense, porque quizás usted entró con un determinado dolor y ese dolor se le pasó. Eso nos sucedió hace poco, no con Neil Vélez, sino con otro grupo de la Casa de la Misericordia. Nos sucedió en la ciudad de Ibagué, con motivo de la fiesta por la beatificación de Juan Pablo II. ¿Aquí hay alguien que quiera a Juan Pablo II? A ver, levante la mano el que quiera a Juan Pablo II. Levante dos manos si lo quiere mucho. Bendito sea Dios. Con motivo de la beatificación de Juan Pablo II y la fiesta de la misericordia este año, tuvimos una hora santa, tuvimos una celebración preciosa en Ibagué y oramos mucho por sanación. Y efectivamente hubo gente que se curó, fue bellísimo. Por ejemplo, una señora Había una señora que no podía, tenía un cierto dolor en el cuello y no podía voltear a mirar hacia la izquierda. Cuando terminamos la oración, ya ella podía mirar a la izquierda, ya no podía mirar a la derecha, pero a la izquierda. Hay que ponerse serios. No, mentira, la señora se sanó completamente. Pero ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Que a veces Dios lo cura, lo sana a uno, pero como Dios es discreto, como Dios es humilde, Dios no está poniendo banderitas cada vez que hace una sanación. Por eso Neil Vélez dice, revísense. Es posible que ya Dios lo haya curado a usted. Y esta señora, la del cuello, pero ya hablando en serio, ella se dio cuenta de que se había curado porque yo hice esa misma invitación y solo en ese momento ella se dio cuenta que sí podía mover perfectamente su cabeza. Entonces, ahí, ¿qué elemento de sanación aparece? Ese elemento, en inglés lo llaman wholeness, es la integridad. La integridad, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todo dentro de tu vida, todo dentro de tu cuerpo, todo dentro de tu pasado, adquiere su lugar. ¿Qué es lo contrario de la integridad, de la wholeness, que dicen en inglés? Es cuando tú rechazas algo de tu vida. Esa es una señal inequívoca de falta de sanación. Cuando una persona rechaza algo de su cuerpo, cuando una persona rechaza algo de su familia, cuando una persona rechaza algo de su pasado, esos rechazos, esas partes de nosotros que quisiéramos mutilar, son señales de falta de sanación. ¿Lo contrario qué es? Lo contrario es una aceptación integral. Una integridad. Me siento íntegro, me siento completo. Eso es muy importante. Es muy importante. Y el quinto elemento que tiene que ver con la sanación es lo que se llama equilibrio estable. Demos aquí una clase muy breve de física. Se habla de equilibrio estable, equilibrio inestable y equilibrio indiferente. Y esto nos sirve para hablar de sanación. Por ejemplo, si yo pongo esta botella con su respectivo contenido de agua sobre este borde, observen lo que voy a hacer, mirar aquí. Vamos a poner la botellita. Ya casi queda. Usted siente que aunque yo lograra poner la botella ahí, ¿ese es un equilibrio qué? Inestable. Hay personas que están sanas pero en equilibrio inestable. Se les conoce popularmente como fosforitos. Es decir, es la persona que está tranquila pero no se meta con ella, no le diga nada, no la toque, no la mueva, no le haga nada. Porque cualquier cosa cae inmediatamente. Cuando una persona es fosforito, cuando una persona tiene equilibrio inestable, no está verdaderamente sana. Parece sana, ¿cierto? Si yo logro, no tengo esa capacidad manual, pero si yo lograra equilibrar la botella aquí, cualquiera ve esa botella y dice, qué bien está esa botella ahí puesta, pero uno se da cuenta que eso es completamente inestable. El equilibrio inestable no es sanación, no es sanación. Observa esta palabra que dice Jesús a los discípulos, y esa palabra a mí por lo menos me hace temblar. Jesús dijo a sus discípulos, Satanás ha pedido permiso para cribaros como se criba el trigo, y se le ha concedido. Esto quiere decir... que el cristiano tiene que estar preparado para ser cribado. Y ciertamente, si tú te sitúas en la imagen del trigo, ser cribado es ser sacudido al extremo. ¿Cómo se cribaba el trigo? ¿Cómo se separaba la semilla? ¿Cómo se separaba la semilla de la espiga? ¿Cómo se separaba? Ustedes saben eso. A golpes, ¿no? Son métodos ineficientes. Ahora tenemos... grandes maquinarias que hacen ese oficio. Pero en la época de Jesús, la manera de cribar el trigo era tomar haces de trigo y golpearlos una y otra vez. Entonces, cribar es algo fuerte. Es algo fuerte. Y nosotros no podemos estar en equilibrio inestable. Eso de que yo estoy bien, estoy perfectamente, pero no me puede pasar nada, todo tiene que funcionar, eso no es estar sano. Eso no es estar sano. Realmente, el cristiano tiene que tener capacidad de reaccionar de una manera sana frente a lo que le agrede, frente a lo que le cambia, frente a lo que le estorba, frente a lo que le fastidia. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, se han dado cuenta que yo soy la persona más tranquila del mundo. Sí lo han notado, ¿no? Yo soy la persona más tranquila mientras nadie se meta conmigo. Yo soy el más tranquilo del mundo. Nadie se mete conmigo. Eso no es estar sano. Hay gente que cuando está en el evento, si uno está, por ejemplo, en un auditorio maravilloso, cuatridimensional como este, que tiene no sé cuántos niveles. Yo nunca había estado en un auditorio con tantos niveles, les debo decir. Un auditorio fantástico, mire, allí se levanta una plataforma, aquí viene otro, luego aquí baja alguien, yo bajando. En un auditorio de estos maravillosos, cuando uno está en el día de fiesta, cuando uno está en el día de alabanza, cuando uno está en el día de oración, uno está tranquilo, está feliz, no tiene problema. Pero es que estar sano, ¿qué es? Estar sano no es estar sano únicamente cuando todo funciona, cuando todos me tratan bien, cuando no tengo problemas. La persona que está realmente sana responde a una exigencia. Los físicos hablan entonces de equilibrio inestable, ¿qué es este? Hay otro tipo de equilibrio, que es el equilibrio indiferente, el cual representamos por medio de la tapa de la botella. La tapa de la botella tiene una forma cilíndrica. Yo puedo poner esa tapa aquí, ¿cierto? Ahí está la tapita. Y yo puedo rodar la tapita unos centímetros de para acá, y ahí se acomoda la tapita. O yo puedo mover la tapita para acá, y así podemos pasar el resto de la mañana, ¿cierto? Claro. Moviendo la tapita. Eso se llama equilibrio indiferente. A la tapa le da lo mismo estar ahí, o en la mitad, o a la derecha, arriba, abajo. Mientras la superficie sea plana, es ese equilibrio indiferente. No conserva su posición, pero conserva su estabilidad. El equilibrio indiferente tampoco es para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido del amor de Jesucristo, y el amor de Jesucristo no es amor de indiferencia. Esa palabra no existe en español. No se puede tener amor de indiferencia. La indiferencia jamás podrá ser amor. ¿Qué nos dice la Escritura sobre Jesucristo? Nos dice que Jesús veía las multitudes. ¿Y qué le pasaba a Jesús cuando veía las multitudes? ¿Se qué? Se compadecía. El verbo griego que se utiliza equivale a un dolor, una conmoción en las entrañas. Un dolor. Jesús se compadece. Estar sano no es volverse uno indiferente. Y este es uno de los principales errores que cometemos con respecto a la sanación. Cuando una persona ha soportado mucho dolor, muchas dificultades, cuando realmente la vida le ha dado muchos golpes, porque hay gente a la que la vida le ha dado muchos golpes, esas personas, ¿qué suelen pensar sobre la sanación? Suelen pensar esto. Si pudieran hacer una oración en voz alta, orarían de la siguiente manera: Señor, que me salga callo. Eso es lo que orarían. Que me salga callo. Que todo me importe 5 centavos. Que nada me duela. Que todo me resbale, Señor. Amén, amén. Esa sería la oración de muchas personas. Y el mundo nos vende esa idea. El mundo nos vende la idea de que la manera de estar sano es volverse uno de piedra, volverse uno indiferente, que todo me resbale, que nada me importe. Eso no es estar sano. Ponerse una coraza, así más o menos como un rinoceronte, el rinoceronte que parece que trajera incorporada una armadura, ¿no? Hay gente que quiere ser como un rinoceronte, un cuerno para atacar al que se me ponga por delante y una armadura para que nada me duela. Tener una coraza, tener la piel espesa, impenetrable, que nada me afecte, que nada me toque. Eso no es estar sano. ¿Sabes qué es eso? Eso es estar muerto. Al muerto todo le da lo mismo. ¿Cierto? A un muerto todo le da lo mismo. Si está la persona muerta aquí decimos, usted es un irresponsable y usted es un desgraciado. Y queda el muertecito tranquilo. Al muerto sí es verdad que todo le resbala. Y la gente hace el gesto, ¿no? Que todo me resbale. Y hay gente que cree que volverse fuerte y que volverse sano es eso. Que las cosas me resbalen, que yo llegue a la indiferencia. Los griegos tenían dos expresiones para referirse a esa indiferencia. Y ellos pensaban, pero es que ellos no conocían a Jesucristo. Ellos pensaban que esas dos características eran propias de la sabiduría. ¿Cuáles dos? O de los sabios. La apatía, apatheia, pathos, en griego quiere decir pasión, quiere decir recibir el impacto de algo, ser afectado por algo. Eso es lo que quiere decir pathos. De ahí viene la patología, que no es estudio de los pies. La patología, sino que es el estudio de aquello que te afecta y se supone que te afecta para enfermarte, la patología. Entonces, los griegos pensaban, algunos griegos por lo menos pensaban que una característica de la persona sabia y fuerte era la apatía. ¿Apatía qué quiere decir? Nada me afecta. Todo me da lo mismo. Como dice mi papá, que oraba uno de los tolimenses, que me imagino que era Emeterio al que le echan todos los cuentos. Aquí los que ya somos de cierta edad nos acordamos de Emeterio y Felipe los tolimenses. Y entonces decía Emeterio en una supuesta oración, Señor, que mi mujer no me engañe. Pero si me engaña, que yo no me dé cuenta. Y si me doy cuenta, que no se me dé nada. Eso no es estar sano. Que no me importe, que no me duela. ¿Por qué hay tantas personas que quieren volverse insensibles? Porque no saben cómo manejar su dolor. Entonces, por eso la gente dice, yo tengo que ser fuerte, tengo que resistir, tengo que aprender a no llorar, tengo que aprender a volverme de piedra, tengo que aprender a pasar por encima del otro. Es decir, cuando yo pueda ascender sobre una escalera de cráneos, entonces ahí voy a ser verdaderamente fuerte. Porque resulta que en nuestro mundo, con mucha frecuencia, el que sube, sube a precio de aplastar a otros. Y por eso se llega a pensar que un requisito para poder subir es que a uno no le duela nada. Que no me duela aplastar a otros, porque esos son mi escalera, que no me duela. Fíjate que Jesús es exactamente lo opuesto. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Jesús es exactamente lo contrario de esa lógica que el mundo quiere imponernos. Jesús es lo opuesto. Entonces, existe el equilibrio inestable. El hombre fosforito, la mujer fosforito, No hay manera de tenerlo contento. Cualquier cosa que suceda, ya me dañaron el día, ya me dañaron la semana, ya estarán contentos. Ahora sí, ya me amargaron, ya quedé contento y tranquilo ya. La persona que explota continuamente. Luego está el indiferente. Ese tampoco nos sirve. La indiferencia no es cristiana. La indiferencia no es bíblica. La indiferencia jamás puede ser camino de perfección humana, porque indiferentes son los muertos. La indiferencia es vecina de la muerte. Pero los físicos dicen que hay otro tipo de estabilidad, otro tipo de equilibrio, que es el que se llama precisamente equilibrio estable. ¿Cómo vamos a representar el equilibrio estable? Yo creo que lo mejor sería con un libro. Había un libro por aquí, présteme el libro para hacer la representación respectiva. Si nosotros tenemos este precioso libro, el más importante de todos, la Sagrada Escritura, y lo ponemos así horizontalmente sobre esta mesa, este es un equilibrio estable. Si yo muevo ligeramente, el libro vuelve a su posición en que se encuentra. Es decir, el equilibrio estable consiste en que las cosas me afectan, pero no me devastan. Ese es un cristiano. A nosotros las cosas nos afectan. La hambruna que se está viviendo en Somalia en este momento tiene que afectarnos, por Dios. El torrente de sangre que no para por tantos abortos en el mundo tiene que afectarnos. Eso tiene que afectarnos. La muerte de los jóvenes a manos de los llamados combos en las comunas y tantos otros lugares de nuestra ciudad no nos puede dejar indiferentes. Eso nos tiene que afectar. Tenemos que ser afectados, pero aunque eso nos afecte, tenemos que volver a una estabilidad. Afectados por las cosas, no devastados. La persona que no tiene fe queda devastada. No, pero ¿cómo puede haber un Dios si hay tantos niños que mueren de hambre? Yo no creo en Dios, se acabó la fe para mí. Esa persona está devastada. Esa persona ha quedado devastada. Así que nosotros somos afectados, pero no somos devastados. Repasemos entonces ahora las 5 características de una persona sana. 5 características. La primera que dijimos es una sensación general de bienestar. Ese bienestar, esa sensación de bienestar, podemos decir que es como una especie de felicidad de base. Hace poco me llegó un correo electrónico muy hermoso, que lo voy a publicar en mi boletín. Se llama Plan Veraniego. Sabemos que en buena parte del mundo estos son los meses del verano. Y el llamado Plan Veraniego tiene una serie de recomendaciones para las personas en tiempo de vacaciones. La primera recomendación me hizo sonreír de buena gana. Dice allá, primera recomendación, para el verano, para las vacaciones, cuando te despiertes, dale un aplauso a Dios. Se lo merece. Me parece tan bonito. Cuando te despiertes, o sea, yo nada más me imaginaba eso, ¿no? Uno despertándose, ¡bravo Dios! ¡Buena, buena! ¡Bonito! ¡Hermoso! Dios se lo merece. O sea, reúname usted, por favor, a todos los ingenieros de la NASA y de la Agencia Europea del Espacio y los mejores ingenieros y físicos de Rusia y de Japón. Y pídales, por favor, que diseñen un amanecer. Y Dios lo hace todos los días. Le aseguro que si se levanta un cohete, ayer estaba viendo una noticia que dice, están diseñando un cohete, reemplazo del transbordador, porque la flota de transbordadores ya sale de circulación. Entonces, están ya diseñando lo que va a ser los sucesores de los transbordadores. Van a ser cohetes, nuevamente se vuelve al modelo de los cohetes. Bueno, el cohete que va a entrar a funcionar en el año 2013 puede llevar 53 toneladas de carga al espacio. 53 toneladas. ¡Qué barbaridad! Y cuando usted ve eso, que es como ver volar a un edificio, porque es gigantesco ese cohete, y ya han hecho las pruebas y todo, y usted mira eso gigante, tiene dos cohetes auxiliares o dos propulsores auxiliares a lado y lado, usted mira ese edificio y empieza a encenderse a una temperatura altísima y se levanta ese edificio rumbo al cielo con 53 toneladas. Es decir, ahí cabemos incluso los gordos. Es decir, 53 toneladas es bastante. Bueno, y se levanta eso y la gente aplaude. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Buena esa! Nosotros nos maravillamos por ese cohete. ¿Cuándo le daremos un aplauso a Dios diciéndole, te salió muy bien este amanecer? ¡Excelente! ¡Uno a! Oiga, ese atardecer, ¡bravo! ¡Muy bien! ¡Buena el atardecer! La flor que se abrió esta mañana en mi jardín, te quedó muy bien hecha. ¡Buena esa! Darle aplausos a Dios. Entonces, la primera característica, ese bienestar, es una actitud general de gratitud, de felicidad. Es una actitud general positiva. Por favor, no crea usted que para lograr una actitud positiva en la vida, usted tiene que hacer cursos extrañísimos, tiene que irse al yoga y al Buda y al Zen y a buscar doctrinas extrañas. Estamos aquí en una escuela bíblica católica, y lo que le estamos diciendo en su escuela bíblica católica es exactamente eso. Aquel que está sano conserva una actitud positiva. Es una actitud que está abierta al bien. Es una apertura fundamental al bien. Esta es la característica fundamental, la primera característica de la persona sana. Alguien me decía que los seres humanos se clasifican en dos: los que clasifican a los seres humanos y los que no. No, mentiras. A ver, la cosa es así. Los seres humanos se clasifican en dos: los que a todo problema le buscan una solución y los que a toda solución le buscan un problema. Ahí están clasificados los seres humanos. Hay gente que toma la actitud positiva, eso se llama apertura al bien. Y apertura al bien quiere decir, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es el beneficio? Pero sobre todo, ¿cuál es el bien que brota de esto? La primera característica de la persona sana es esa, la apertura fundamental al bien. Y de ahí viene el bienestar. El bienestar parte de eso, una apertura fundamental a reconocer lo bueno en la naturaleza, reconocer lo bueno en mi pasado, reconocer lo bueno en mi país, reconocer lo bueno en mi familia. Hay un ejercicio que se ha hecho en muchas universidades y que siempre arroja el mismo resultado. ¿Cuál es? Se les pide a estudiantes: haga una lista de los defectos que usted cree que tiene. Y para eso se da, diga usted, 10 minutos, 15 minutos. Digamos 10 minutos. Luego, haga una lista de las cualidades que usted cree que tiene y se le dan otros 10 minutos. Siempre que se ha hecho ese experimento, sin trampa obviamente, se ha encontrado que las personas logran una lista más larga de defectos que de cualidades. ¿Qué está indicando eso? Que la gran mayoría de los seres humanos tenemos las antenas puestas para lo malo, para encontrar lo malo en nosotros, para encontrar lo malo en el gobierno, para encontrar lo malo en el programa de televisión, para encontrar lo malo en el vecino. Ay, ya llegó el vecino, un nuevo vecino. ¿Quién sabe ahora con qué irá a salir? Porque el que estuvo la vez pasada, ¿te acordás, mija, cómo era? Vamos a ver ahora este loco con qué irá a salir. Ay, no, con esa pinta que trae. Es decir, se empieza por la indisposición, se empieza por predisponerse en contra de. Es decir, tenemos una antena gigantesca, una parabólica colosal para lo malo. En cambio, para ver lo bueno, muy poco. Y resulta que la primera actitud de la persona sana es el bienestar. Y lo fundamental en el bienestar es la apertura al bien. Otra variante de ese ejercicio es hacer entrevistas entre personas perfectamente desconocidas, extraños. Entrevistas al azar, por ejemplo, un grupo de 20 personas en que nadie conoce a nadie y hacen 10 entrevistas, obviamente por parejas. Y luego, escriba usted el mismo ejercicio. ¿Cuál cree usted que son las fortalezas y cuál cree usted que son los defectos, problemas o debilidades de la otra persona? Casi invariablemente la lista de defectos larga, la lista de cualidades cortica. No tiene nada de raro que con esa percepción luego tengamos tantas enfermedades, porque esa percepción que está indicando que nosotros recargamos la tinta en las cosas malas. Y quiere decir que nosotros obligamos a nuestro cerebro, lo obligamos a pensar en clave negativa. Obligamos a nuestro pensamiento, porque es como torturar al cerebro. Nuestro cerebro, decimos los creyentes, diseñado maravillosamente por Dios. ¿A través de qué camino? Eso no lo discutimos aquí. Pero diseñado maravillosamente por Dios. Nuestro cerebro está abierto a la verdad, a la realidad. Y la realidad es tanto buena como mala. Cuando yo pretendo centrarme en lo malo, estoy obligando a mi cerebro. Estoy torturando a mi cerebro. Imagínate que yo te dijera, mira, te voy a pedir un favor. Durante la próxima semana vas a estar de día y de noche con tu brazo aquí. Vas a poner el brazo en esta posición todo el día y toda la noche. Si te acalambra, si se te entume el brazo, si te duele, no importa. Vas a tener todo el día y toda la noche tu brazo puesto así en la espalda. Por supuesto, eso termina volviéndose una tortura horrible. Porque tu brazo está hecho para el movimiento, bendito sea Dios. Cuando tú obligas a tu brazo a que se quede en la espalda todo el tiempo, lo estás torturando. Y ese brazo puede luego reportar daños en sus músculos, en sus tendones o qué sé yo. Yo no soy médico, yo no soy fisiólogo. Pero yo lo que sí sé es que eso hace daño. Si tú fuerzas a tu brazo a que se te quede atrás todo el rato, le haces un daño. Si tú fuerzas a tu cerebro a que piense cosas malas y a que se concentre en lo malo y a que se fije en lo malo, le estás haciendo un daño. Entonces aquí llegamos a un punto, y fíjate cómo esto ya casi nos lleva a la siguiente charla que vamos a tener. Cómo esto nos lleva a que muchas veces la primera causa de enfermedad somos nosotros mismos. Entonces, la primera característica de la persona sana es la apertura al bien. Y esto produce bienestar, pero no bienestar de una manera superficial, en el sentido de que qué chévere que me siento yo con yo, sino bienestar en el sentido profundo de apertura a lo bueno allí donde se encuentre. La segunda característica que mencionamos fue la paz, ¿te acuerdas? La paz. Y esa paz es fundamentalmente una aceptación profunda. La paz tiene que ver con la aceptación de lo que nosotros somos. La paz no quiere decir que todo nos guste o que todo nos haya gustado. La paz quiere decir que con realismo acogemos lo que nosotros somos y a partir de esa acogida, a partir de eso que hemos acogido, obtenemos una capacidad de caminar con nosotros mismos. Mire, le devuelvo su libro antes de que digan, ay, desde que vino el Padre no volvió a aparecer. Entonces, la paz es fundamental. Y nosotros no podemos construir paz hacia afuera si no tenemos paz hacia adentro. Y aquí viene una enseñanza muy importante. No sabe acompañar el que no sabe estar solo. Y este es uno de los problemas más serios que tenemos en nuestro mundo, que la gente no sabe estar sola. Y nosotros huimos perpetuamente de nuestra soledad, sumergiéndonos en pocetas de ruido. Ojalá fueran mares. Son pozos, pocetas de ruido. Por eso yo desaconsejo radicalmente que la gente esté oyendo a todas horas música. No es buena idea. El que está oyendo música a todas horas está escapando. Tienes que experimentar el silencio. Silencio real y verdadero. Silencio que te obligue a estar presente frente a ti mismo. Supongamos que yo me vuelvo amigo tuyo. Somos grandes amigos. Entonces tú te vas a llamar Jorge, yo me llamo Nelson, y entonces Nelson se volvió muy amigo de Jorge, y entonces Jorge tiene que ir a comprar una ropa y allá va Nelson, Jorge tiene que almorzar y ahí está Nelson, Jorge tiene que visitar a los papás y allá sigue Nelson. Es decir, estamos hablando del modelo garrapata. Si te ha tocado alguna vez tener un amigo garrapata o una amiga garrapata, tú sabes que eso puede ser bastante pesado. A pesar de que la persona sea agradable y uno se entienda bien y sea el amigo. Pero es que estar todo el rato con una persona a toda hora, eso cansa, eso fatiga. Y llega el momento en el que uno empieza como a decir, bueno, usted no tiene así como nada más que hacer, usted no... Porque eso cansa. Bueno, ahora déjame decirte algo. Si eres hombre, hay un amigo que anda contigo a todas partes. Si eres mujer, hay una amiga que anda contigo a todas partes. Tú mismo. Parece una tontería. Tú andas contigo a todas partes. Tú andas contigo a todas partes. Y si tú no estás en paz contigo, entonces tú sientes el fastidio de esta amiga que va conmigo a todas partes. ¿Quién? Pues yo. Mire este problema. Me decía una amiga, no hace mucho, me decía una amiga que había estado en no sé qué programa de radio, lo que sea. El hecho es que habían tenido que grabarle la voz y luego eso lo transmitieron. Y ella me decía, oí mi voz, no me gusta nada. Y yo pensaba para mis adentros, ¿qué problema tan grave ahora para operar a esta niña? A ver si le cambiamos la voz. Ese es un problema muy serio. A una persona que le fastidia la propia voz, dime cómo se soluciona eso. Le toca andar callada, ¿será? No sé. Porque cada vez que habla, siente ese ruido fastidioso que es su propia voz. Entonces, una de las señales más interesantes de la persona sana es que es capaz de silencio, es capaz de soledad, y le voy a añadir otra, es capaz de automotivación. ¿Automotivación qué es? Es ganas de comprarse un Ferrari. Eso es automotivación. La automotivación, ¿qué? La automotivación es la capacidad de tener iniciativa. que es una de las cosas que a mí me preocupa mucho con mucho adolescente y sobre todo con mucha adolescenta. Con las adolescentes, andan en manada. Todo es en manada, no saben hacer nada solas. Nada pueden hacer solas. Bueno, ahora todas vamos a oír música, ahora todas vamos a llorar, ahora todas vamos a reír, ahora todas subimos, todas bajamos. Hombre, es bueno tener amigos, pero una cosa es la palabra amigo, otra cosa es la palabra chicle, ¿no? Pero entonces hay gente que no sabe tener automotivación. Es muy bueno tener amigos, es muy bueno compartir. ¿Quién no disfruta una buena conversación, una buena risa, un buen chiste, un buen programa con la gente que uno quiere y le cae bien? Eso es fantástico. Pero luego tú tomas a esa adolescente, te la llevas para la casa y entonces enciende todos los aparatos de la casa. A ver, sosiéguese, niña, vamos a apagar todos los aparatos. A ver, ¿qué hace usted? No sabe qué hacer. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Gente que no sabe qué hacer con su vida. Se ve en lo pequeño. Es que en lo pequeño se reconoce muchas veces lo grande. ¿Tú no has visto, por ejemplo, que a veces en un evento deportivo o artístico están vendiendo las boletas, hay una fila larguísima y llega lo que en Colombia llamamos el avispao a colarse, a ver cómo? Y entonces se hace el que está preguntando no sé qué y se hace el que y se metió. Es una tontería, pero esa misma persona cuando está en una empresa, cuando tiene que firmar unos cheques, cuando de ella depende más gente, hace lo mismo. Esta es mi oportunidad de burlarme de la ley y pasar por encima de los tontos que están haciendo la fila. Yo hago lo que yo quiero. Entonces, lo mismo sucede aquí. Es una tontería, pero no es una tontería tan pequeña. Mire, ¿cuántos de nosotros somos capaces? Yo espero que muchos de ustedes. Pero ¿cuántos somos capaces de estar en casa, por ejemplo, un fin de semana, en paz? Hay gente que no puede. No puede. Le entra urticaria. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Salir! ¡Salir! No soportan. ¿Salir a qué? No. Le tiembla así un poco el pulso. Le tiembla la voz. No sé, lo que sea. Salir, encontrarme con alguien, hablar con alguien. Pero usted no tiene nada que salga de usted, iniciativa suya. Aprender algo, construir algo, diseñar algo, escribir algo. ¿De dónde van a salir generaciones nuevas de escritores si nadie escribe? ¿Qué va a pasar con nuestro país? Porque nadie lee. Uno de los problemas que tiene Internet, aunque Internet es una bendición en otros aspectos, uno de los problemas que tiene Internet es que Internet le crea a uno la sensación de que uno lo sabe todo. ¿Ustedes no han visto lo que es preguntarle a una persona, oye, ¿tú has oído hablar de este dramaturgo inglés, George Bernard Shaw? Espere un momentico. George Bernard Shaw. ¡Ah, sí, sí, él! Internet nos crea la ilusión de que sabemos, pero nuestras cabezas están cada vez más vacías. La gente no está leyendo, la gente no está escribiendo. Somos cada vez más objetos del consumo y para el consumo. Entonces, cuando hablamos aquí de la paz, es de la capacidad de estar a solas. Es de la capacidad de hacer silencio y es de la capacidad de estar tú solo y encontrar qué hacer con tu vida y con tu tiempo sin dañar a nadie, sin dañarte tú. Según eso, fíjate que hay mucha gente que no está tan sana como parece. ¿Por qué es tan importante esta sanidad? Por ejemplo, desde el punto de vista afectivo, ¿por qué es tan importante? Yo te voy a decir por qué. Hablemos del caso de una joven. Cuando una joven sabe estar sola, tranquila, sin desesperarse, sin neurotizarse, sin caer en histeria, depresión profunda, paranoia, ataque, perfil psicopatológico, no. Está tranquila en su casa. Sabe estar a solas con ella. Esa persona, esa personita tan bella, que sabe estar sola sin amargarse, es dueña de sí misma. Dime cómo va a mirar un noviazgo o cómo va a mirar una amistad esa joven que sabe estar en paz con ella misma. ¿Cómo lo va a mirar? Pues va a mirarlo de esta manera. Si ese supuesto candidato a novio, que dice que yo le intereso mucho, quiere estar conmigo, tiene que sumar a partir de lo que yo ya soy. Es decir, esa mujer no entra en la relación de noviazgo desde una dependencia. ¿Y la dependencia cuál es? Tú eres quien me está rescatando de la soledad del fin de semana. Me está rescatando de la soledad de mi cuarto. Me está rescatando de no saber qué hacer con mi vida. Me está rescatando de mi falta de propósito sobre esta tierra. Me está rescatando de mi depresión. Tú eres mi rescatador y redentor. No hay nada más peligroso que empezar un noviazgo con la idea de que tú me estás rescatando. Un noviazgo no es para eso. Hay una persona que nos ha rescatado. Hay una persona que nos ha redimido. ¿Esa persona cómo se llama? Se llama Jesús. Por favor, distinga cuidadosamente entre su rescatador, que se llama Jesucristo, y su novio. El novio no es el que me rescata de una sucesión interminable de fines de semana aburridos donde yo no sabía qué hacer con mi vida. Ya había oído a Chayanne tantas veces. Ya no sabía qué canción poner de Maná. Y en eso llegaste tú y me rescataste. El novio no es el rescatador. La novia no es la rescatadora. Yo estaba profundamente aburrido, triste, nada tenía sentido en mi vida, apareciste tú. A las mujeres, a algunas les gusta que les hablen de esa manera. Si yo fuera mujer, sería fea, pero bueno. Si yo fuera mujer, bueno, ya, no más comentarios. Si yo fuera mujer y me vinieran con esa historia de que, oh tú, mi doncella que me rescataste, yo estaba en la nada, en el vacío, yo oiría eso y yo como mujer, espero inteligente, yo como mujer inteligente diría, este tipo no me conviene. ¿Y sabe por qué no me conviene? Porque este tipo está esperando que yo sea Dios. Y el que está esperando que yo sea Dios va a querer que yo nunca falle, va a querer que yo siempre rescate, va a querer que yo sea perfecta, y eso no va a funcionar. Y resulta que eso es lo que muchos hombres, esos mismos hombres que vienen con la historia de que tú me rescataste de la nada, el vacío, la noche, el abismo, esos mismos hombres luego esperan que la mujer sea perfecta, no falle en nada. Tiene que ser perfecta cocinera, perfecta para la rumba, perfecta para la cocina, perfecta en su trabajo, que traiga harta plata a la casa, pero que esté siempre en la casa, que funcione en todo, que tenga sonrisa de modelo a todas horas. Entonces ella tiene que trabajar, tiene que no dormir. No puede dormir. Pero no puede tampoco tener ojeras. O sea, el que esté esperando una diosa se va a encontrar con que eso no funciona. Esta es la importancia de tener ¿qué? Paz. Cuando aquí hablamos de paz, estamos hablando de eso, de la capacidad de estar a solas, de la capacidad del silencio y de la capacidad de la automotivación. Es decir, querida jovencita, necesito que tú seas una de esas personas que sí saben qué hacer con la vida. Tú sí tienes que saber qué hacer con la vida. Que el novio que vaya a llegar a tu vida encuentre que tú eres una persona que tiene un propósito y tiene una dirección. Y tú, querido jovencito, tú tienes que ser uno de aquellos que sí sabe qué hacer con la vida. Cuando él sabe qué hacer con su vida y ella sabe qué hacer con su vida y se aman, cada uno se enamora de un ser humano y no lo idealiza más allá de la cuenta. Y esos son los noviazgos que sirven y esos son los matrimonios que sirven. Esos son. Porque yo estoy esperando un ser humano. Es que lo grave es casarse pensando que me casé con Dios. Dios se me apareció. No, no es ningún Dios. Es un ser humano con una cantidad de limitaciones, de defectos, que un día va a necesitar apoyo, va a necesitar consuelo, y lo mismo es ella. Bueno, pero avancemos. Entonces llevamos dos que son muy importantes. Bienestar, que es apertura al bien, y paz, que es capacidad de estar uno con uno mismo. Luego viene la tercera. ¿Cuál era la tercera? Desarrollar las propias potencialidades. Y aquí viene otro tema en el cual yo creo que muchos nos rajamos, como se dice en el lenguaje de los estudios. ¿Cuáles son tus potencialidades? ¿Cuáles son tus potencialidades? Resulta que en el mundo en el que estamos se suele mirar a cada ser humano solo como el engranaje dentro de una pieza gigantesca que se llama la empresa. Pero tú tienes muchas potencialidades. En ese sentido, yo creo que la educación de hace muchos años, de muchos años atrás, esa educación no la alcancé a conocer yo porque pues soy relativamente joven para eso, pero aquí hay gente que sí la conoció. Esa educación era una educación donde se mostraban también otras facetas. Resulta que había lugares donde a la gente se le enseñaba, por ejemplo, a tocar piano, a tocar un instrumento, a escribir poesía, a hacer literatura, a hacer teatro. Tus posibilidades son muchas. Yo estoy de acuerdo en que es maravilloso que un país entre por la senda del crecimiento científico y tecnológico. Y eso requiere grandes dosis de matemáticas. Está muy bien. Pero la vida entera no cabe en esa cuadrícula, por Dios. ¿Cuáles son tus otras potencialidades? Hay un refrán muy sabio que dice que no se deben poner todos los huevos en la misma canasta. Y resulta que ese es el error que estamos cometiendo. Y de nuevo, este es un error que se comete especialmente en el área afectiva. ¿Por qué insisto tanto en la afectividad? Porque es lo que produce más heridas en la vida de la gente, la afectividad. Y lo que hace la gente es eso. Entonces, cuando tienen su novia, entonces mi novia es mi todo, no tengo ojos sino para mi novia. Y no tengo tiempo sino para mi novia y nadie me habla sino de mi novia. Y tenemos que pasar tiempo el día, la noche con mi novia. La novia y yo y la novia, los dos metidos en una botella. ¿Qué le pasa a esa persona cuando se daña la relación con la novia? Se le dañó el mundo. Entra en depresión profunda. Nada tiene sentido. He perdido todo. Estoy en crisis. ¿Qué necesito? Un clavo saca otro clavo. Otra novia. Ahora tengo otra novia. Estamos en relación intensa. Pasamos el día. Se dañó la relación. Tercera novia. Ahora tengo otra relación. ¿Qué cosa tan absurda? Fíjate, una persona sana desarrolla sus potencialidades. Resulta que mi papá hace elogios muy hermosos de mi madre, la cual, como ustedes sabrán, algunos de ustedes sabrán, falleció el año pasado. Mi madre ha cumplido ya un año de habernos dejado. Ella murió el 7 de julio del año 2010. Mi papá hace elogios muy hermosos, que por supuesto compartimos en familia, sobre quién era mi mamá. Y uno de los elogios más bellos y más ciertos sobre la persona de mi mamá es este. Es una persona que supo vivir muy bien los distintos roles que la vida le presentó. Es decir, buena hija, buena esposa, buena madre, buena hermana, buena amiga, así sucesivamente. Dicho de un modo coloquial, mamá fue una persona que se dio cuenta que los hilos de afecto de su corazón llegaban a muchos puntos y supo pulsar esas cuerdas, lo mismo que el que toca una guitarra o toca el arpa. Si tú miras el arpa, tiene tantas cuerdas, pero si tú tocas una sola repetidamente, eso no es música. La belleza del arpa o de la lira, ¿cuál es? La armonía que se crea entre todas esas cuerdas. Déjame decirte que así es tu corazón. Y eso es desarrollar tus potencialidades. Es pensar que tú estás conectado con tantas personas, con tantas realidades, desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista económico. Una vida humana rica y sana no es la que se obsesiona en una sola persona. Mi novia y yo, yo y mi novia y yo. Porque de esas obsesiones lo único que se puede sacar es la decepción. Fíjate cuánto se parecen esas dos palabras. De la obsesión a la decepción. La vida humana está conectada. Mamá supo vivir conectada con todas esas realidades. Nos amó a los hijos, amó a su esposo, pero su mundo afectivo era inmenso. Amó a sus amigas, amigas antiguas, amigas nuevas. Hasta el último año de su vida estuvo haciendo nuevas amistades. Mi madre murió de la edad de 78 años. 78 años. Y en el último año de su vida estaba haciendo amigos todavía. ¿Qué ejemplo tan bello! Eso es estar vivo, conectar. Y ahora te doy otro ejemplo tomado de la vida de la Santísima Virgen. Nos decía un conferencista en el Congreso Mariano, Congreso de Teología Mariana que tuvimos en octubre el año pasado. No, eso fue antes. Bueno, en la fecha que haya sido. Nos decía, refiriéndose a la Virgen, la Virgen María, teniendo desde luego el centro de su existencia en su Hijo Jesucristo, fíjate cómo aparece en el Magnificat como una persona sensible a su mundo. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. María es consciente de su mundo, un mundo donde hay poderosos, donde hay injustos, donde hay ricos, donde hay pobres, donde hay oprimidos. María no es la persona encerrada en sí misma y en su mundo. María está conectada con su sociedad, con su tiempo. Le dice el ángel en el pasaje de la Anunciación: vas a ser la madre del Mesías. Según eso, pues María hubiera podido quedar así como 3 días. ¡Wow! Soy la mamá del Mesías. Increíble. ¡Wow! ¿Se imaginan que hubiera habido Facebook en aquella época? De una vez María sacaba foto y ponía ahí, la etiquetaba, mamá del Mesías. Luego se paraba frente a un espejo. ¿Sí han visto las fotos de Facebook? Ay, es una cosa. Se paraba frente a un espejo. Y lo peor del caso es que la bendita gente no aprende a desactivar el flash. Entonces, la gente se para frente al espejo, sale ese flash, no se ve nada, por allá entre sombras, se alcanza a ver que fue otra narcisista. Entonces, ustedes se imaginan a María, después de recibir el anuncio del ángel, sacándose fotos. Yo junto a una palmera. Yo junto al pozo. Yo. Yo otra vez. Esa no es María. María acaba de quedar embarazada del Mesías y sale a servir. Sale a servir. Sale a ayudarle a Isabel. Porque se da cuenta que Isabel está muy mayor, que va a tener muchas dificultades, que necesita una mano. Eso es desarrollar las potencialidades. Yo no me puedo encerrar simplemente en mí. Yo estoy conectado con un mundo que tiene dolor. Estoy conectado con una familia que requiere atención. Que si hay relaciones especiales, por supuesto, que hay noviazgo, que hay matrimonio, que hay hijos, que hay papás. Pero lo hermoso es una vida que esté conectada. Eso es propio de una persona sana. Y no se te olvide, la obsesión está muy cerca de la... Vamos a repetirlo. La obsesión está muy cerca de la... Decepción. Y eso es de mucho cuidado. El cuarto punto que dijimos, la integridad, que es el no mutilar nada de tu vida. ¿Quién es el primero que nos da ejemplo de esto? ¡Jesucristo! ¿En dónde? Evangelio de San Mateo. Capítulo primero. ¿Cómo empieza el capítulo primero de San Mateo? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Y empieza la genealogía de Jesucristo. Las perlitas de la familia de Jesucristo. Rahab la prostituta, el incestuoso con su respectiva hermana, el adulterio de David, la extranjera que se coló ahí, la colada. ¿Cierto? En la Biblia hay una piña colada. ¿Cuál fue la piña colada? Ruth. Ruth, que era de Moab, pueblo más bien enemigo de Israel. Ruth la moabita. Entonces esa es la familia de Cristo, prostituta, incestuosa, la colada, la adúltera. Esa es la familia de Jesús. De ahí viene Jesús según la carne. ¿Para qué nos pusieron esa lista ahí? Para que nosotros aprendamos a no rechazar. ¿De dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de un mundo de dolor y de pecado muchas veces. La capacidad de aceptación, la capacidad de reconocimiento. Hay gente que rechaza terriblemente su país, su origen, su raza, su familia. Hay que tener cuidado con eso. Y el último punto que mencionamos, ¿cuál fue? ¿Estamos terminando? ¿Ah? ¿La qué? El equilibrio. Es decir, la capacidad de reaccionar de manera sana en un mundo que está enfermo. La verdadera sanidad se manifiesta ¿en qué? En la capacidad de reaccionar sanamente en un mundo enfermo. Porque el mundo sigue enfermo. Dios le puede dar a usted el regalo de la humildad, pero le aseguro que ese regalo va a ser exigido hasta el límite por tanta gente orgullosa que hay alrededor. Dios le puede dar a usted el regalo de una mente pura, casta, pero usted va a tener a prueba su pureza y su castidad en un mundo que está súper erotizado, el mundo en el que vivimos. Dios le puede regalar a usted el don de la sinceridad y de la honradez, pero usted va a ser puesto a prueba en un mundo que está lleno de deshonestidad. La persona sana reacciona en un mundo enfermo de una manera sana. Esa es la frase. El que está verdaderamente sano reacciona de un modo sano en un mundo enfermo. Para mí la muestra más grande de esto que estamos diciendo, de este quinto y último punto, es lo sucedido con José, María y Jesús. Ustedes saben una cosa, Jesús debía ser el más traumatizado de esta tierra. Jesús tenía que haber ido a seminarios de sanación. Jesús tenía que haber sido un traumatizado. ¿Usted se imagina cuando Jesús, José y María estaban en Alejandría? Ellos fueron a Egipto, ¿no? Dice, lo más probable es que hayan ido a la colonia judía que había en Alejandría. Había una gran colonia judía allá. Y había caravanas de mercaderes que continuamente circulaban entre Jerusalén y Alejandría. Y seguramente cuando José huyó a Egipto junto con María y el niño, lo que hicieron fue unirse de noche a una de esas caravanas. Por eso pudieron salir fácilmente de noche sin ser notados. Porque las caravanas, en ese calor que hace durante el día, lo que acostumbran es avanzar en la noche. Entonces José pasan las, de hecho las caravanas pasan por Belén y José se une a una de esas caravanas y se va para Alejandría. Llegan a Alejandría y esto a mí me conmueve, mis hermanos, la conversación que debió tener en algún momento el niño Jesús. El niño Jesús con sus papás, tal vez con la mamá. ¿Y por qué estamos aquí? Mamá, tú me dijiste que yo había nacido en Belén. ¿Por qué estamos aquí? Porque te iban a matar. Esa es la respuesta. Dígame si eso no da para que uno sea un traumatizado. ¿Y por qué estamos aquí? Porque te iban a matar. Y esas historias, ¿ah? Y cuando Jesús, o fue que Jesús no se enteró que había nacido en un pesebre, tuvo que saberlo. ¿Y por qué en un pesebre? ¿Yo por qué eso? Es que nadie nos podía recibir. Es que nadie nos quería o nos podía recibir. ¿Ustedes no creen que Jesús tenía todo para ser un traumatizado? Lo odiaron desde niño. Desde niño fue odiado, rechazado por su propio pueblo. Bien dice el capítulo primero de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y eso se cumple a las letras de su nacimiento. Y luego nos dice en profecía Isaías, varón de dolores acostumbrado a sufrimientos. Él era el hijo del ayudante, el hijo del ¿cómo se llama eso? Del todero del pueblo. La palabra para artesano, que se suele traducir como carpintero en el caso de José, significa la persona que trabaja con sus manos, el que arregla, el que sirve. Eso era José. En esa pequeña aldea de Nazaret, que no tenía más de 50, 80 casas, José era el todero, casi el que hace los mandados, el que ayuda a reparar cositas, el que hace también un mueble seguramente, el que ayuda a arreglar algo. Ese era José. ¿Y quién era Jesús? Jesús era el hijo de ese señor. Así fue tratado Jesús. Y por eso cuando él va a hablar, los grandes misterios del reino lo desprecian. Este que viene aquí, este es el hijo del... ¿Te acuerdas el que nos arregló por allá unas mesas? ¿Te acuerdas? No, que ahora que es el Mesías. Jesús tenía todo para ser traumatizado, todo. Pero ¿cómo es de sano su corazón y cuánta sanación trae? Quinto entonces y último punto, la persona verdaderamente sana tiene equilibrio estable, es decir, sabe reaccionar sanamente en un mundo enfermo. Son las cinco características de estar verdaderamente sanos y esa es nuestra meta, queridos amigos, y hacia allá vamos, invocando el nombre del Señor y pidiendo su Espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.